precandidatos presidenciales estadounidenses suben el tono de sus ataques y las encuestas favorecen a Hillary Clinton sobre Donald Trump, pero falta mucho para que los partidos seleccionen a sus candidatos.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. Con Nueva York en la mira, los favoritos para ganar la nominación presidencial en ambos partidos, tanto el demócrata como el republicano, Donald Trump y Hillary Clinton, suben el tono de sus ataques. El empresario Donald Trump continúa enfrascado en su duelo con el senador Ted Cruz, mientras que Hillary Clinton dispara a todos los republicanos acusándolos de peligrosos para la nación. Esel Tobías tiene los detalles.
Donald Trump y Hillary Clinton gozan de una amplia ventaja en el estado de Nueva York, de acuerdo a la más reciente encuesta de NBC News y el Wall Street Journal. El multimillonario empresario de bienes raíces tiene el apoyo del 54% de los votantes republicanos en Nueva York, mientras continúa sus críticas a las normas que rigen al Partido Republicano para elegir al candidato presidencial.
Honestamente me pregunto, tengo millones de votos más, algo de lo que no hablan, los medios nunca lo mencionan, hablan de delegados, y también tengo cientos de delegados más, pero el sistema está siendo manipulado. Es un sistema amañado, repugnante, sucio, y esto solo un apolítico lo diría. Por eso no me importa decirlo.
Ted Cruz, que se ha mantenido como el segundo favorito después de Trump a nivel nacional, es superado en Nueva York por el gobernador de Ohio, John Kasich, que posee el 21% del favoritismo frente al 18% del senador por Texas. Ante este panorama, Cruz prefiere hacer campaña en el último gran trozo del pastel electoral, California.
Voy a decir una frase que no ha sido dicha en los últimos 50 años. California decidirá la nominación republicana.
Mientras Trump y Cruz se enfrentan, Hillary Clinton, también favorita para ganar en Nueva York, con 55% de los votantes demócratas comparado con el 41% de Bernie Sanders, dirige ya sus ataques a los precandidatos republicanos.
Las cosas que Trump y Cruz dicen no solo son ofensivas, son peligrosas. Cuando tienes a los republicanos haciendo llamados para construir muros, realizar arrestos masivos y deportaciones, cuando ves a Trump relacionarse con el Ku Klux Klan, cuando tienes este tipo de atmósfera, debemos ser firmes y rechazarla.
De ser Trump y Clinton los grandes ganadores en Nueva York, podrían sacudirse las crecientes dudas sobre su posible nominación presidencial. Kessel Tobías para La Voz de América.
Una reciente encuesta de CNN revela que si las elecciones presidenciales en Estados Unidos fueran entre Hillary Clinton y Donald Trump, 60% de las mujeres votarían por Hillary Clinton. No obstante, un grupo de empresarias considera que es Trump quien puede solucionar los problemas económicos que, según ellas, enfrenta el país. Yoconda Tapia nos explica.
El año pasado estuvo cargado de retos para Ann Siegel, propietaria de una heladería. Originaria de Uganda y madre de una niña, Siegel utilizó todos los ahorros de su familia para abrir su negocio en Laurel, Maryland.
Es tan fácil para un hombre ir al banco y solicitar un préstamo, pero cuando le preguntan a una mujer a qué se dedica, oh, soy ama de casa. Nadie le da un préstamo a una ama de casa.
Margot Dorfman, directora general de la Cámara Femenina de Comercio de Estados Unidos, dice que los desafíos de ser pequeña empresaria se reflejan en las estadísticas. Mientras que las mujeres poseen 36% de las empresas de Estados Unidos, únicamente generan 4% de los ingresos del país. Es por eso que Dorfman asegura que la precandidata demócrata Hillary Clinton es la única que podría lograr cambios reales para la mujer.
Ella se ha comprometido a asegurar que las pequeñas empresas tengan acceso a capital y acceso a los mercados y está muy interesada en el acceso a cuidados de salud asequibles.
Buki Opanuga también apoya a la exsecretaria de Estado. Asegura que su empresa de mercadeo digital con sede en Atlanta sigue de cerca las propuestas de la demócrata.
Algunas mujeres no necesariamente quieren ser empresarias. Les gustaría trabajar para alguna empresa, pero se ven obligadas a elegir entre un salario o cuidar de su niño enfermo en casa.
De regreso en Maryland, Ann Siegel tiene otras preocupaciones en mente, además de los derechos de la mujer. Asegura que un buen candidato también debe garantizar una economía estable para que su negocio florezca.
Trump sabe crear puestos de trabajo, emplea a muchas personas. Cuando se trata de la economía, al menos él tiene más experiencia que el resto de los precandidatos.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos no ha destinado suficiente dinero para combatir el Zika. Esto, según el anuncio de dos altos funcionarios de la Casa Blanca, que además dijeron que el país no está listo para combatir el virus, que presenta más complicaciones médicas de las que se conocían inicialmente. Cristina Caicedo Smith tiene el reportaje.
Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca y con tono de urgencia, funcionarios de salud pública hicieron nuevamente un pedido al Congreso para que otorgue más fondos a la lucha contra el Zika. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dice que los investigadores no tienen en este momento suficiente dinero para combatir el virus apropiadamente.
No podíamos parar a esperar el dinero, teníamos que actuar. El único problema es que si no recibimos los fondos que el presidente ha pedido al Congreso, no vamos a poder llegar a un punto en el cual hayamos logrado cumplir nuestro objetivo.
La doctora Ann Schuchat, vicedirectora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, dijo que el mosquito que transmite la enfermedad se encuentra en más estados de lo que se creía anteriormente.
Sabemos que el virus está vinculado a complicaciones en el embarazo y no solo la microcefalia, también nacimientos prematuros, problemas de visión, etc. Sabemos además que el mosquito vector Aedes aegypti está presente en muchas regiones de Estados Unidos.
La experta no mencionó ningún estado en particular, pero sí mostró preocupación por Puerto Rico, ya que existen miles de casos de Zika en la isla. Los expertos añadieron que si el Congreso no aprueba los fondos, las agencias federales de salud buscarán alternativas, entre ellas utilizar los fondos asignados a programas preventivos para la malaria, la tuberculosis y las vacunas contra la gripe. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Mientras se aproxima la celebración del séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba, varios representantes de la iniciativa ciudadana Cuba Posible sostuvieron un encuentro con periodistas aquí en Washington para hablar sobre el presente y el futuro de la isla. Verónica Valderas Iglesias con los detalles.
Los medios estatales cubanos afirman que el Congreso del Partido Comunista, que se llevará al cabo del 16 al 18 de abril, será una plataforma idónea para modelar la unidad de esa sociedad. Pero en la capital estadounidense, varios activistas de la iniciativa Cuba Posible cuestionaron la dinámica del evento.
La reforma económica no despega, no logra un desarrollo adecuado que permita al gobierno con facilidad dar respuesta a esa sociedad civil.
El partido ha perdido esa capacidad de construir sueños. Entonces, la mezcla de la visita del presidente Obama y el Congreso del partido crea un escenario muy especial dentro del país porque el nivel de expectativas es alto.
¿Qué tanta voz tienen las organizaciones ciudadanas como las de ustedes?
Estas organizaciones, incluyéndonos, han demandado, y me parece muy legítimamente, la transformación de la ley de asociaciones y la ampliación de las posibilidades de constituirse como reales actores de la sociedad civil en la amplitud del término, como supone en muchos países. Y esto todavía no es. Tampoco parece estar eso en la agenda del Congreso del Partido.
Para el activista Julio César Guanche, de gran importancia será que se cumplan los acuerdos a que llegue el Congreso y que se reflexione sobre el redimensionamiento del aparato estatal en Cuba.
O sea, hay cambios sociales que son cambios políticos al mismo tiempo y que se pueden reconocer o no, pero que están ocurriendo en Cuba. Y tendrá más legitimidad si el cambio, si el proceso político en Cuba toma en cuenta estos cambios y los busca canalizar, procesar y incorporarlos a un proceso de decisión política, ¿no?
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Les habla Alejandro Escalona. Escuchan desde Washington. Esta es la señal de la Voz de América.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean, for entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com. Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Yoconda Tapia conversa con el profesor Antonio Galloso, experto en temas de economía y finanzas, sobre el análisis del Fondo Monetario Internacional sobre la economía global.
Tenemos que recordar de que estamos saliendo de la crisis que hubo en 1989, que fue una crisis seria, y entonces ha habido un proceso de recuperación muy, muy seguido. No ha habido altas y bajas, pero a una velocidad muy baja. Y entonces todo el mundo se pregunta por qué, cuál ha sido la causa principal. Las economías adelantadas del mundo, y en general casi todas, se alimentan del consumo. Aparte de la cuestión filosófica, si uno consume o reparte, el consumo es esencial porque el consumo permite que haya gente trabajando, produciendo lo que la gente compra. Y el consumo ha sido muy, muy, muy limitado en comparación con la experiencia anterior. Pero el consumo también ha sido limitado por factores como la baja en el precio del petróleo, que ha sido radical, y entonces eso ha ocasionado que haya una producción menor de petróleo, y por supuesto eso incide en el empleo, y el desempleado no puede comprar nada. Un factor también muy importante es el envejecimiento global. Países como los Estados Unidos, el Japón, Inglaterra, gran parte de Europa, la tercera edad, para decirlo con cortesía, tiene un enfoque diferente al consumo. Y lo gracioso es de que una gran parte de las compañías que venden cosas en realidad se han olvidado de la gente vieja.
De los mayores.
De claro. Los mayores. Y entonces básicamente han dirigido su propaganda y su mercadeo a la gente joven, que en general gastan todo lo que ganan y no ahorran mucho.
Claro. A propósito de ese tema, precisamente, don Antonio, las economías de Estados Unidos, economías europeas y obviamente en el Asia, son las que determinan de alguna manera el movimiento económico global. Estados Unidos tiene una recuperación lenta, pero está en camino. Europa también lo está haciendo. Pero también Asia está confrontando problemas bastante serios. El caso de China, por ejemplo.
Bueno, el caso de China es muy serio porque China tiene casi 1.400 millones de habitantes, y entonces, porque ha habido un crecimiento bien, bien acelerado hasta hace poco, se han convertido en un gran consumidor. O sea, industrias, por ejemplo, norteamericanas, tienen el mercado chino como un mercado sumamente importante. Por ejemplo, Apple, que ha sido muy exitosa produciendo teléfonos celulares y computadores, tiene en China un enorme mercado y utilizan muchos productores chinos porque el precio de producción es más barato para su producción. Tanto en cuanto hay un decrecimiento en China, pues básicamente eso está afectando a las compañías que exportan a China, y al mismo tiempo está afectando porque los chinos, para acelerar el crecimiento, han cambiado el valor de su moneda para hacerla más barata, y entonces es una competencia que muchos piensan que es o inmoral o innecesaria.
Exacto.
Pero bueno, no lo es, porque todo el mundo ha hecho eso cuando lo han podido hacer. Y si uno contempla el caso de Grecia y la crisis de Grecia, el problema que tiene Grecia es que no pueden disminuir el precio de su moneda porque tienen la moneda única del mercado común.
Gioconda Tapia, en conversación con el profesor Antonio Galloso, experto en temas de economía y finanzas. Escuchan La Voz de América.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite, y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias. Música country con Luis Alberto Bacal, desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Más de 4.500 refugiados procedentes del Medio Oriente a través de Turquía se encuentran varados en Grecia, como nos informa Henry Llanos.
Piraeus es el puerto de pasajeros más transitado de Grecia. El crucero turístico al fondo de Piraeus marca el comienzo de la temporada turística de este año. Sin embargo, en este momento, los refugiados varados sobrepasan en número a los turistas que entran. Hay más de 4.500 refugiados acampando en el puerto por algún tiempo.
In our country is right now war. We doesn't want to be on over there.
Nuestro país está en guerra. No queremos estar ahí. Por eso viajamos a Grecia. Si el gobierno toma la decisión de regresarnos a Turquía, nos irá muy mal.
El gobierno de Grecia quiere trasladar a estos refugiados a instalaciones oficiales para acondicionar el puerto para los turistas que están por llegar. La Agencia para Refugiados de Naciones Unidas ha propuesto alojar a los refugiados en un campamento militar para ayudar a aliviar su situación.
Podrían estar temerosos de un campamento militar donde piensan que habrá restricciones a su libertad. Les informamos que estos sitios tendrán albergues abiertos donde la ayuda humanitaria y su protección son mejores para poder cuidarlos.
Aunque algunos refugiados han decidido mudarse, la mayoría se niega a hacerlo. El gobierno griego les ha dado 2 semanas para que preparen la mudanza. Henry Llanos, Voz de América.
La decisión del Tribunal Supremo Venezolano de Justicia frente a la Ley de Amnistía y Reconciliación ha generado reacciones encontradas por parte de la comunidad internacional y de la misma ONU. El alto comisionado para los derechos humanos del organismo calificó el hecho como decepcionante.
De manera unánime, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que aprobó el pasado 29 de marzo la Asamblea Nacional de ese país, compuesta en su mayoría por miembros de la oposición.
El Tribunal Supremo de Justicia ha sacado una sentencia inapelable
declarando inconstitucional la ley que pretendía el autoperdón de los crímenes de los golpes de Estado desde 1999 al año 2015. Justicia, paz, paz y justicia. Ahora todo el mundo a acatarla.
El alto comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas ha manifestado su sorpresa frente a esta decisión, así como les preocupa que el texto de esta ley en su totalidad haya sido declarado inconstitucional.
La oficina del alto comisionado envió un análisis legal de la ley a Venezuela en el que asegura que el texto está dentro de los parámetros internacionales de derechos humanos. Así que esta oficina le está pidiendo a la oposición que inicie un diálogo político sobre este tema.
Sin embargo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, reaccionó frente a este tema en respuesta a la pregunta hecha por La Voz de América durante su visita a la ONU.
Pero yo sí le quiero decir algo muy objetivo. O sea, se trastorna todas las cosas, ¿no? De repente se llama preso político a cualquier político preso. En los estados de derecho se persiguen delitos, no personas. En Venezuela, hace 2 años, no solo que hubo un delito, hubo un crimen atroz, más de 40 muertos. Alguien debe ser responsable por eso. No es que se suicidaron.
El documento enviado el pasado 7 de abril al presidente Nicolás Maduro, quien inicialmente dijo que la firmaría, fue luego remitido al máximo órgano judicial venezolano. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Seguimos con Venezuela. La tensión diplomática sigue escalando entre Caracas y Madrid. El Partido Popular Español, el PP, le exigió al presidente Maduro que deje de insultar a un gobierno democrático y legítimo y democrático, mejor dicho, que a diferencia del suyo, sí respeta, dice, los derechos de sus ciudadanos. Álvaro Algarra con los detalles desde la capital venezolana.
El jefe de Estado venezolano continuó su arremetida verbal contra el presidente del gobierno español en funciones, a quien llamó fracasado y lo desafió a debatir públicamente sobre las condiciones de vida en sus respectivos países.
Tiembla la oligarquía española como le tembló a Simón Bolívar, que hace 200 años los expulsó a bayoneta limpia. Racista te dije, Rajoy. Colonialista te dije, Rajoy. Basura corrupta te dije, Rajoy. A Venezuela se respeta. Este es el pueblo de Simón Bolívar.
Ante estos insultos, la vicepresidenta del Ejecutivo Español en funciones, Soraya Sáenz de Santa María, anunció la decisión de llamar a consultas a su embajador en Venezuela.
El gobierno de España manifiesta su más absoluto rechazo a los intolerables insultos que ayer el presidente de la República Bolivariana de Venezuela ha dirigido al presidente del gobierno de distintas instituciones públicas y privadas en nuestro país. Eso es intolerable.
Tomando en cuenta esas consideraciones, el analista político Luis Márquez, en diálogo con La Voz de América, catalogó el discurso de Maduro como preocupante, puesto que desde que tomó la presidencia ha insultado a múltiples mandatarios y considera que no es una persona de debate.
Cuando se agota el debate y no se aguanta el debate, se acude a la descalificación, o bien sea al descrédito, a insultar, a injuriar. No aguantan de verdad una crítica, pero una crítica además sana, además una crítica porque estamos padeciendo hambre.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Hitachi develó su nuevo robot humanoide que algún día podrá ayudar a los humanos a encontrar su camino en las oficinas, estaciones de tren y hasta hospitales.
El IMU 3 es un robot que un día podría darle a usted direcciones. Fabricado por Hitachi, está diseñado para guiar a pasajeros a sus trenes, a los visitantes de hospitales a encontrar al paciente deseado y hasta permitir al oficinista saber dónde se sienta la directora de contabilidad. Su desarrollador dice que el liviano IMU 3 lo hace perfecto para la tarea.
Este robot de 60 centímetros de alto tiene solo un peso de 15 kilogramos en un cuerpo muy compacto. Añadido a esto, hemos reducido la descarga de información necesitada para operarlo al lograr que trabaje con Wi-Fi.
Hitachi planifica vender el robot comercialmente, pero hasta el momento no ha decidido el precio por unidad. Sus creadores dicen que el IMU 3 puede hablar con la gente en múltiples lenguas, pero solo una a la vez. Si tropieza o es tirado al piso por un cliente, él está preparado para levantarse por su propia cuenta y continuar su labor. El IMU 3 está presto a ir al mercado en 2018. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y ya regresamos con más de Desde Washington.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo. Los deportes. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt like.
Los conciertos. Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world.
Música
like
country.
A southern girl.
Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La,
estas son las notas del mundo del espectáculo.
I've high blood pressure. I can't help it. You try being married to somebody that's... Life is not a cabaret when you think it is.
El productor musical estadounidense David Guest, ex esposo de la cantante y actriz Liza Minnelli, falleció este martes en Londres. Guest, de 62 años, fue hallado en el Hotel Cuatro Estaciones del distrito Canary Wharf de la capital británica.
Michael Jackson said to me, you gotta make yourself always look better.
El productor, cuyos créditos incluyen un especial de televisión sobre la estrella del pop Michael Jackson, se casó con Liza Minnelli en 2002 y se separaron un año después. No se conocen las causas de su muerte y la policía está realizando los exámenes del caso.
We have intelligence of a meeting with key members of Al-Shabaab.
La actriz británica Helen Mirren protagoniza un nuevo drama sobre el uso de drones en conflictos internacionales.
We have information they will be in Nairobi today. This is an operation to capture.
En Eye in the Sky, Ojo en el Cielo, Mirren hace el papel de una coronela que insiste en realizar un ataque con este tipo de vehículos aéreos tripulados después de haber descubierto la ubicación de varios de los militantes más peligrosos del mundo.
We have a situation which could result in massive loss of life in minutes.
Sin embargo, no todos los políticos del gabinete británico necesarios para tomar una decisión concuerdan con ella.
We need a decision, Minister, right now.
You have two men.
En Eye in the Sky también figuran Aaron Paul y el recientemente fallecido Alan Rickman.
This is the town I love, a neighborhood of family and friends. You know how we do Southside Chicago,
yes,
baby.
Sir.
And right here at the heart of it all is where everyone comes together. Barbershop.
Ronald Dickerson, dramaturgo de Nueva York, entabló una demanda por $20 millones en daños y para bloquear el estreno de Barbería, el próximo corte, la cuarta de una serie de comedias que, según el director teatral, se parece demasiado a su obra Tijeras en cuanto al tema, la trama, los personajes y las situaciones. Dickerson, también conocido como J.D. Lawrence, presentó la demanda contra Time Warner, Warner Brothers Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer Studios y Showtime Networks.
With this here and this booty.
En Barbershop, con Nick Scott, aparecen entre otros Ice Cube, Eve y Nicki Minaj. Y para concluir, el canadiense Justin Bieber es finalista en 11 de 12 categorías para los 2016 Billboard Music Awards que serán entregados en el Arena T-Mobile de Las Vegas el 22 de mayo. Y es todo por hoy. Les habló desde la capital de Estados Unidos, Alejandro Escalona. Un millón de gracias por estar con La Voz de América.